Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya ven ustedes, son las 8 de la mañana de un día 25 de marzo, en el que hay muchas cosas por contar, ¿verdad? Bueno, ¿qué día no hay cosas por contar? Además, en este tiempo de tanta zozobra en todos los órdenes. Bueno, hoy 25 de marzo, jueves, tiempo soleado prácticamente en toda España. Digamos que hay nubes, nieblas en varios lugares, pero ya en cuanto eche a arrancar el día, la cosa se pone muy, muy agradable. Tenemos la Semana Santa prácticamente encima. La España oficial, y esto seguramente es lo que a usted más le interesa, ha descartado endurecer las restricciones. Porque en un principio había manejado la posibilidad de que el toque de queda se adelantara a las 8 de la tarde. Nadie pone en duda que la cosa está empeorando. Y que sea la cuarta ola, o sea, bueno, como se le quiera llamar, o un repunte de la tercera, o da lo mismo, la pandemia nos va a pegar otro empellón en las próximas semanas. Hombre, nos coge más vacunados y nos coge sabiendo más de esta situación, pero que además coincide con una semana en la que vamos a estar en casa porque no nos podemos mover muy mucho cerca de nuestra casa, pero vamos a tener más contacto con los demás, eso es evidente. Seguramente no es consuelo, porque mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad es que mirando por ahí fuera, viendo cómo está la pandemia, podemos estar contentos de cómo estamos. Fíjense en el renuncio que han tenido que pillar a la siempre analítica Angela Merkel, que después de haber ordenado un confinamiento para Semana Santa en Alemania ha tenido que rectificar y pedir perdón, porque se ha dado cuenta de que las empresas no tenían tiempo material para cometer esos cierres desde el punto de vista jurídico-administrativo, ¿no? Francia por ahí anda, buscando una fórmula para impedir que su gente pueda viajar por placer al extranjero dentro de esa gran contradicción que estamos viviendo todos con la movilidad. Bueno, pues ¿cómo ha quedado prácticamente la situación en España? Pues miren, la ministra de Sanidad, el día anterior a la reunión de pastores, llama a algunos y les dice: oye, hay que apretar un poco más la manivela de las restricciones. Incluso se especula con eso del toque de queda a las 8, ¿no? Cosa que hubiera obligado a modificar el estado de alarma, porque es lo que se le prohibió a la comunidad de Castilla y León, les recuerdo. Bueno, pues llega la reunión, son 17 comunidades y todos tienen competencia con su rebaño. Así que no hay quórum, la cosa se queda como estaba, con tanto ruido para nada. Y así, bueno, pues asistimos a la comparecencia taciturna de Carolina Darias, que se conforma con recordar que hay un acuerdo de mínimos y que, en fin, esta película ya la hemos visto más veces.
Tenemos que revertir esta tendencia, lo digo claramente, porque si no sabemos cuál es el camino, iremos a un incremento de casos, se seguirá la semana siguiente con un incremento de la incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días, posteriormente a la siguiente semana hospitalizaciones, UCI, críticos y lamentablemente con el desenlace final de fallecimientos.
Claro, ¿esto qué hace? Que en fin, más o menos las restricciones queden en lo que a usted le afecta, con el cierre perimetral de las autonomías. Usted no puede salir de su comunidad autónoma. Singularmente, en algunas comunidades autónomas no podemos salir de la provincia, como es el caso de Andalucía. El toque de queda queda a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es posible que se pueda, es posible adelantarlo a las 10, pero todavía no está claro. Y las reuniones limitadas a un máximo de 4 personas. ¿Qué puede hacer cambiar o qué puede hacer diferente a esta cuarta ola, si efectivamente existe la cuarta ola? Que hay evidencias de que hay un repunte manifiesto. La vacunación. Pero no hay vacunas. Ayer empezamos a vacunar otra vez con AstraZeneca. Pero la vacuna de AstraZeneca, en fin, que es segura y todo lo que ustedes quieran, es de una farmacéutica que no parece seria, o que cuando menos parece un poco pirata. Lo que faltaba a la Unión Europea es que ayer en Italia se encontraran en un almacén cerca de Roma 29 millones de vacunas, que es el doble de todo lo que ha recibido Bruselas por parte de AstraZeneca, que ha empezado a decir, no, esto era para países pobres y para repartirlo por Europa, pero no se lo ha creído nadie, porque lo más seguro es que eso era para el Reino Unido. Y Bruselas está estudiando ahora endurecer condiciones de exportación de vacunas. Pero siempre con esa lentitud de reflejos que caracteriza a determinados mastodontes burocráticos y administrativos, como es la Unión Europea. Eso no, en fin, ¿qué les voy a contar? La política, pues lo último es el fichaje o el acuerdo del Partido Popular con Toni Cantó. En realidad no ficha por el PP, ¿eh? El acuerdo es para ir de independiente en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Nadie duda que Cantó es un formidable orador. Fustigaba al PSOE y a Compromís en la Comunidad Valenciana. Pero lo que pretende el Partido Popular es que ejerza de imán de los votantes, de ciudadanos desencantados con el último lío, el último pasaje del partido, ya saben ustedes, haciéndose eco de los arrumacos sanchistas, monclovitas y demás. Está Pablo Iglesias. Pablo Iglesias nos ha hecho perder algunos, ¿eh? una apuesta, porque efectivamente se ha despedido, además de la vicepresidencia del gobierno, también del escaño en el Congreso de los Diputados. Y bueno, dice que va a denunciar a todo el que pueda, particularmente al número 2 del PP, a Teodoro García Egea, por presunto cohecho, y todo porque el señor del Moño da por sentado que el PP compró a los diputados de Ciudadanos para que no apoyaran la moción de Murcia. Y coge y dice que va a aportar un documento que firmaron previamente para apoyar la moción y además recortes de periódicos de esos días. O sea, yo me lo imagino delante del juez diciéndole, mire, señor juez o señor fiscal, aquí tengo el Dina Today, el periódico que le puso a su amiga entrañable. Antes ponía en pisos. Bueno, ahora, bueno, si eso lo quiere llamar periódico, que es, eso ya es mucho decir, pero bueno, un panfleto. Aquí lo tiene todo explicado, con declaraciones mías de esos días. Vamos, ¿no? Y el fiscal dirá, bueno, ante esta avalancha evidente de pruebas, no tengo más remedio que procesar a quien diga el señor este. Vamos a ver. ¿Qué pasa si ahora, no teniendo amparo, el juez García Castellón decide implicar a Iglesias sin suplicatorio en el caso Dina? Pues como no se dé de baja Dina de la acusación, que lo haría inmediatamente, claro, le da la campaña hecha a Iglesias. ¿Para qué quiere más? Las cloacas del Estado contra mí, que soy el que va a luchar contra, no sé, el fascismo, estas cosas que dice, porque ayer lo dijo tan cansino como impostado, como siempre, la lucha antifranquista. Escuchen a este hombre.
Quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán.
Sí. El FRAP, seguramente, ¿no? El FRAP. La Bader-Meinhof. Bueno, Bader-Meinhof es este y su señora, Bader-Meinhof, con su lista perfecta, con el general este que, experto en huir de batallas, con esta muchacha, la trastornada, esta Beatriz Gimeno, que dirige el Instituto de la Mujer, que dice que la heterosexualidad en sí misma es machista y que nos tienen que meter por el recto no sé qué para que, bueno, con esto, con la hija de Bestringe en la lista, a la que, por cierto, le pedimos encarecidamente que proteja bien su tarjeta SIM. Que no sabemos cómo se las gasta este. Y bueno, con todo ese florilegio en las próximas elecciones de Madrid. Estas elecciones del 14, del 4M de Madrid son casi un plebiscito, ¿eh?, en toda España. Casi un plebiscito. Por ahí se va a empezar a decidir el futuro del sanchismo y el futuro de una alternativa solvente para con votos, ¿eh?, no con cócteles Molotov. Acabar algún día con este gobierno de malvados y de incompetentes.